Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Estudios de Canal Sur. Escasos segundos antes del salto.
Emilio, ¿dónde te habías metido? Venga, hombre, que empieza el programa, que ya está todo preparado, que tenemos ya el invitado.
Susa, que mira, que no va a poder ser.
¿Cómo que no va a poder ser?
Que tenemos que saltar.
¿Cómo que tenemos que saltar? ¿Te refieres a saltar en el tiempo, Emilio?
Y con teletransportación espacial incluida.
Pero Emilio, si lo tenemos todo preparado, el tema, el invitado, que por fin tenemos a Fulgencio Pastrana para hablarnos del berberecho
salvaje. Lo siento, Susa, es por cerrar el bucle espaciotemporal.
Uf. ¿Y dónde se supone que vamos? ¿Y cuándo se supone que vamos?
Eso lo dice ahora la voz en off. No te preocupes. ¿Preparada?
No.
Allá vamos. Activo el radioscopio.
Los presentadores de este programa me ruegan que les informe de que han saltado al Parque de las Ciencias de Granada el día 2 de mayo de 2014 a las 18:30 horas de la tarde.
Tranquilos, está todo bajo control, no os asusten, de verdad.
Emilio, que estamos en el Parque de las Ciencias de Granada, en el auditorio, delante de un montón de gente que nos están mirando.
Tenemos que dejar de saltar en el tiempo porque me engorda mogollón, de verdad.
Emilio, ¿me quieres decir qué hacemos aquí?
Ya te lo he dicho, cerrar el bucle espaciotemporal. Si el 23 de mayo emitimos un programa que hicimos el 2 de mayo, tenemos que el 23 de mayo coger el radioscopio, viajar en el tiempo al pasado, al 2 de mayo, y cerrar el bucle.
Vale, entonces, ¿qué día es hoy?
Hoy de hoy es 23 de mayo, o sea, el día que emitimos el programa. Pero hoy de hoy de que estamos aquí es el 2 de mayo, o sea, es el primer programa en directo emitido desde el pasado.
Así bueno, es. Yo creo que eso tú y yo ya lo hemos hecho otras veces, claro. Pero ¿me quieres decir qué es lo que estamos haciendo aquí y quién es toda esta gente?
No, si no son gente, son astrónomos. Estamos en el Congreso Estatal de Astronomía. Es una reunión que se hace cada 2 años, donde se junta la astronomía amateur o la astronomía profesional, y que en esta edición se hace en Granada, aquí en el Parque de las Ciencias, organizado por la Red Andaluza de Astronomía.
Muy bien, pero tú y yo tenemos un programa que hacer y, por cierto, ya se nos está marchando el tiempo. ¿Me quieres decir de qué vamos a hablar, con quién vamos a hablar, los invitados, en fin, esas cosas que se suelen hacer en los programas de radio?
Yo que sé, improvisamos sobre la marcha, tú no te preocupes, tú tírale, que luego se nos hace muy corto el programa. Venga, ala, arranquemos, José, dale.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Radioscopio. Este es el programa de ciencia de RAI. El radioscopio es también un extraño aparato que tenemos aquí, guardado en una caja para que no se vea, y con el que hemos conseguido hacer cosas estupendas como miniaturizarnos o viajar en el tiempo, teletransportarnos. Y parece que hoy nos ha traído al Parque de las Ciencias de Granada, al 2 de mayo, para hablar del Congreso Estatal de Astronomía. Entonces, en el programa vamos a hablar de
no,
astro...
No, ¿no me vas a presentar antes?
Sí, quien maneja el aparato... Es
el radioscopio se refiere.
El astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Se acuerdan de este logo, no? ¿Se acuerdan, no? El centro con el logo más feo del mundo mundial. Ese soy yo.
Y con los mejores divulgadores, como Emilio García del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bueno, ¿qué digo yo? Que vamos a hablar, ya que estamos aquí, de astros, de anomía, y con quién vamos a hablar, Emilio García.
Ah, no sé, con cualquiera de estos. Sacamos a cualquiera.
¿Cómo que con cualquiera de estos?
Sí, venga, vamos a... ¿Alguien quiere salir de invitado? No, nadie quiere salir de invitado. Es para hablar de astronomía, que no vamos a hablar de nada otra cosa, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que el radioscopio, por primera vez en la historia de la radio, sortee el invitado en directo.
Pues mira, yo creo que esto sí que es la primera vez que se hace en un programa de radio.
Vamos a hacerlo.
En fin, venga, ya vamos. Atención, porque creo que va a salir un DNI, y el DNI que salga va a ser el invitado primero del radioscopio.
Tengan los DNIs a mano.
Todo el mundo,
¿vale?,
con el DNI a mano, si no
por
se lo sabe
favor,
de memoria.
Porque esto es radio en directo, esto es así. A ver, el primer DNI, que es del primer invitado, es el 488632 57F.
Y que salen
espera, que salen dos.
Que salen dos.
El segundo es el 25051308E.
José Antonio Garzón, doctor en física por la Universidad de Granada. Su carrera profesional ha estado siempre ligada a la investigación y la divulgación. Astrónomo aficionado desde su infancia. Blanca Tructón, presidenta de la Red Andaluza de Astronomía, RADA, coordinó las actividades de astrónomos aficionados de España durante la celebración del Año Internacional de la Astronomía.
Bueno, pues veo que el radioscopio no ha elegido a tontas ni a locas, porque quienes tenemos aquí como primeros invitados son a dos de los organizadores del Congreso. Antes que nada, y por centrarme yo, Pepe...
Hola.
Hola.
Es que es la primera vez que me toca algo. ¿Cómo estoy muy emocionado.
¿Cómo me suena esta voz, Emilio García?
¿Lo has hecho? No sé por qué, no lo sé, no me acuerdo. Y venga, a mí me suena.
¿En qué consiste el Congreso Estatal de Astronomía, Pepe?
Pues la verdad es que como me habéis pillado de sorpresa, no tenía nada preparado, pero para no ser muy, no alargarme mucho, diría que es un encuentro. Es un encuentro porque astronomía es algo muy particular. Y es que entre la parte profesional y la amateur hay un límite muy difuso. Pues este Congreso es justamente ese límite, donde nos encontramos las dos facciones, los profesionales y los amateurs. Y entre todo, lo mejor de esto es conocernos, conocer personas, verificar y fortalecer los lazos antiguos y crear nuevas amistades, aparte de todo lo que hacemos ahí. Pero sobre todo es conocer a otra gente con tus mismas aficiones y tus mismos intereses.
Blanca, aquí estáis representando un nutrido grupo de astrónomos amateur que, bueno, en realidad tenéis normalmente otra ocupación, es decir, tú, por ejemplo, eres profesora, es decir, sacáis horas de donde no os hay para organizar congresos como este, que son prácticamente congresos casi profesionales, hacer multitud de actividades, organizaros muy bien, como la prueba es la Red Andaluza de Astronomía que tú presides. Es decir, que hacéis cosas que prácticamente ocuparían dos vidas enteras. ¿Esto cómo diablos se hace? ¿Qué tipo de drogas utilizáis normalmente para este tipo de cosas? Por saberlo, vamos. Por saber. ¿Y qué efectos secundarios tiene?
¿Cómo se hace? Bueno, y no has contado una cosa. Atender a la familia.
Bueno, pero eso es ya más secundario.
Que tengo un marido y dos hijos adolescentes. Pues mira, ¿cómo se hace? No viendo tele, por ejemplo. Algún amigo mío como Toño González, que a lo mejor está por la sala, dice que me multiplico por 5. Quizás, a lo mejor no lo sé, pero quizás solamente es organización o ganas de hacer cosas.
Bueno, y sobre todo yo creo que el amor a la astronomía, ¿no? El amor es lo
hombre,
que impulsa...
Hombre, eso por supuesto, estrellas. Eso por supuesto, ¿no? Porque la astronomía desde que la conocí, y yo era estudiante de matemáticas en la universidad, tenía mejor aspecto que ahora, me emocionó tanto, me llenó y prácticamente toda mi vida la he dedicado a la astronomía desde el punto de vista de la afición. Pero fíjate a dónde hemos llegado, ¿eh? Estamos a par con los profesionales.
Una pregunta que os quería hacer.
Cualquiera de los dos.
Sí, cualquiera de los
cualquiera
dos.
Cualquiera de los dos no servís.
¿Quién liga más, un astrónomo profesional o un amateur?
Hombre,
¿perdona? Ligar, ¿sabes? El concepto ese de que explicaba ayer Miguel.
Bueno, no lo sé, pero el amateur me suena muy bien. Yo creo que ¿sí? Votaría por ese, por amateur.
Vamos, que Pepe quiere decirnos que él como profesional cree que más el amateur, ¿no?
Bueno, vamos a verlo.
Que estoy soltero, por cierto.
5 situaciones en las que un astrónomo amateur liga más que uno profesional. Situación número 1. Reconocimiento del cielo.
¡Ay! ¡Qué noche más preciosa! ¡Cómo brillan las estrellas!
Sí.
¡Anda! ¡Pero si estoy con un astrofísico! ¡No había caído! ¿Cómo se llama aquella estrella de allí? ¿Y esa que no parpadea? ¿Y esa constelación que parece como un cuadrado? ¿Y dónde está la polar? ¡Dime, dime!
Pues...
¿Me permite? Aquella estrella grande es Vega, de la constelación de Lira. La que no parpadea es Júpiter, el planeta gigante del sistema solar. La constelación es la Osa Menor, y si proyectas imaginariamente una línea en el cielo que una esas dos estrellas, llegarás a la estrella polar, aquella de allí.
¿Y tú quién eres?
El astrónomo amateur.
¿Te he contado la nucleosíntesis primordial?
Situación número 2. Conocimiento de telescopios.
Hola.
Hola.
¿Tú me puedes hacer un favor?
Claro.
Pues mira, es que mi sobrinillo quiere un telescopio para su cumpleaños. Y claro, he pensado, seguro que el astrofísico me recomienda uno para empezar.
Pues venden unos en el Lidl...
Perdón, ¿me permites?
¡El astrónomo amateur!
Si no quieres decepcionar a tu sobrinillo, yo empezaría por unos buenos prismáticos que le permitirán un gran campo de visión. Después podría pasar a un reflector con una buena apertura. Si quieres, yo puedo enseñarle mi colección y de paso mi observatorio particular con cúpula robotizada y un Schmidt-Cassegrain que puedo manejar remotamente, incluso con el teléfono analógico.
¡Sí! ¡Gracias, astrónomo amateur!
Si quieres, yo te puedo contar la nucleosíntesis primordial.
Es muy bonita. Bueno, pedimos un fuerte aplauso para Blanca y Pepe.
Gracias a los dos.
La próxima vez, y avisáis, os preparamos algo un poquito.
Claro. Sí, sí, sí.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Ana, mira, vamos a sortear otro invitado.
Venga, va. Aquí tenemos ya el siguiente.
Aquí está.
Que no vean el radioscopio. No,
no, no. A ver, ¿quién tiene el DNI? Joder. 981H24ZX. Segurísimo.
¿Dónde está?
¿Está por ahí? Vamos a darle al radioscopio para ver quién es.
René Dufar, licenciado en astrofísica en Argentina, doctorado en Brasil, exdirector del Observatorio de Sierra Nevada, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
Bueno, pues de nuevo el radioscopio no decide por decidir, ya que René ha sido protagonista de una reciente y además muy exitosa colaboración científica entre astrónomos amateur y astrónomos profesionales. El descubrimiento por primera vez, René, de un sistema de anillos en un planeta menor. Muy buenas tardes y bienvenido también al radioscopio.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntanos en qué ha consistido este trabajo científico que, entre otras cosas, y ahí en nada, habéis conseguido una publicación en Nature.
Bueno, fue un hallazgo muy, muy importante, una colaboración entre muchísima gente en muchísimos países y también parte de esa gente, un gran porcentaje, son astrónomos aficionados, astrónomos amateurs, que participaron con la observación de este evento, ya sea en Chile y también se suele participar en España o en Brasil o donde sea.
Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo fue el evento para descubrir este anillo alrededor.
Entonces, a medida que el objeto, el planeta menor, el asteroide, pasa enfrente de una estrella, lo que nosotros hacemos es avisarles a todos los telescopios que conocemos en cierta región del planeta para que observen este evento. Y ahí empieza la colaboración entre profesionales y aficionados. Y entonces se observa el brillo de la estrella y cómo cambia cuando el anillo o el objeto le pasa por delante.
¿Y esto no se podría haber hecho todo con astrónomos profesionales, con observatorios profesionales?
Se podría, pero lo que uno necesita para determinar bien la forma del objeto son muchísimos observatorios. Y entonces hay observatorios profesionales, pero necesitamos aficionados que se coloquen en el medio para tener más definición en el objeto.
Lo que demuestra que los astrónomos amateur pueden llegar a tener equipos tan competitivos casi como un...
Definitivamente. Lo que se necesita es un buen telescopio y una cámara bastante rápida para obtener los mismos resultados.
Bueno, en cualquier caso, que sepas que son muchas las ocasiones en que los astrónomos amateur no han necesitado para nada de los profesionales para hacer auténticamente increíbles descubrimientos.
5 descubrimientos científicos muy profesionales hechos por astrónomos amateur. Descubrimiento número 1. Urano.
En 1781, el afamado director de orquesta, compositor y organista de la ciudad de Bath, y también astrónomo aficionado, descubre el que pasaría a ser el séptimo planeta conocido del sistema solar, Urano. Su nombre, Friedrich Wilhelm Herschel.
Desde ese momento dejé la música por las estrellas, aunque pagan igual de mal.
Descubrimiento número 2. Plutón.
En 1929, el astrónomo amateur y constructor de telescopios Clyde Tombaugh es contratado por el observatorio Lowell, donde en poco más de un año descubre Plutón. Dos años después se matricula a la Universidad de Kansas, donde consigue su licenciatura en ciencias.
Para que luego me lo haga un planeta enano. ¡Me cago en la Unión Astronómica Internacional!
Descubrimiento número 3. Un telescopio.
En los años 60, un aficionado a la astronomía revoluciona el mundo de la astronomía amateur al diseñar un nuevo tipo de telescopio fácil de construir, portátil y, sobre todo, absolutamente low cost. Su nombre, John Dobson. Su telescopio, el Dobsoniano.
¿Sabes ese tubo que queda cuando se te acaba el papel higiénico? ¿Por eso?
We'll be right back. descubrimiento número 4. Supernovas a gogo.
Si hay algo difícil de descubrir, es una supernova. Pero el astrónomo amateur Robert Evans ha descubierto 42 a lo largo de su vida. Todo un récord. Su prodigiosa memoria le permite reconocer cambios en una galaxia con un simple vistazo a través de sus telescopios. Por cierto, Robert Evans es, en su vida profesional, pastor de una iglesia protestante reformista.
Dios, no lo he encontrado. Pero supernovas mogollón.
Descubrimiento número 5. Las galaxias guisante.
Gracias al pionero proyecto de ciencia ciudadana Galaxy Zoo, una legión de voluntarios anónimos descubrieron las galaxias guisante, 10 veces más pequeñas que la Vía Láctea, 100 veces menos masivas, pero 10 veces más rápidas formando estrellas, 250 entre un millón de objetos, algo que ningún astrónomo profesional podría haber hecho en una investigación, pero sí centenares de voluntarios.
Mamá, ¿puede haber guisantes verdes en el cielo?
Faustino, mira a tu hijo otra vez pegado al ordenador. ¡Qué vicio tenéis!
Hemos visto unos cuantos ejemplos de lo que son capaces de hacer los astrónomos amateurs, pero René, ¿cuál crees tú que puede ser la colaboración? ¿Qué puede dar de sí la colaboración, la relación entre astrónomos profesionales y amateurs y en qué casos?
Bueno, por ejemplo, en el caso en que nosotros estamos trabajando, es evidente, lo acabo de contar. También está el caso del seguimiento de las estrellas variables, que muchas de las personas que están aquí lo están haciendo, en el seguimiento de las curvas de luz de asteroides, en el seguimiento de la astrometría de los asteroides, y voy a hacer propaganda hacia mi campo, que es lo que necesitamos. Observen asteroides y reporten las posiciones, que es lo que necesitamos, transneptunianos especialmente.
René, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Y antes de que te vayas, ¿tú quién crees que liga más, los aficionados o los amateurs? Me refiero a los astrónomos, por supuesto.
Definitivamente los aficionados. No es lo mismo, no es lo mismo decirle a una chica, te explico la nucleosíntesis de las estrellas y por qué los átomos tuyos vienen del núcleo de una estrella, a decirle, el verde de tus ojos estuvo alguna vez en una estrella.
Pues no entiendo por qué.
Situación número 3. Conocimiento del cielo oscuro.
¿Y aquí es donde decías que el cielo era tan oscuro que la Vía Láctea se te caía encima? ¡Pero si esto está lleno de farolas! ¡No se ve nada!
Es que lo han urbanizado todo. ¡Maldito ayuntamiento!
¡El astrónomo amateur!
Si quieres, puedes venir a mi casa. La construí en un lugar con calidad fotométrica excelente, siendo la única edificación privada con certificado Starlight y con un microclima propio que evita la formación de nubes. Parece que pudieras coger las estrellas de Andrómeda, una a una.
¡Sí! ¡Gracias, astrónomo amateur!
Pues para contar la nucleosíntesis primordial no hace falta un cielo tan oscuro, que lo sepas.
René, muchísimas gracias. Un aplauso para René Dufar, por favor. Desde que existe sobre la Tierra, el hombre ha sentido una especial curiosidad por los astros.
Los mundos lejanos que nos rodean por todas partes, a distancias inconmensurables.
El Sol, poderoso emperador del firmamento.
La Luna, plateada y cambiante.
Las estrellas, que parecen temblar en lo infinito de la noche.
Los planetas, que discurren lentamente entre ellas, siguiendo órbitas fijas.
La Vía Láctea, los lejanos cúmulos y nebulosas, apenas al alcance del ojo humano.
Todo el conjunto del cosmos tiene para el hombre un misterio remoto y subyugante.
Por un lado, inaprensible, y por otro, lleno de sentido, de medida y regularidad.
Guía del firmamento, José Luis Comellas.
José Luis Comellas, doctor en Historia, profesor emérito de la Cátedra de Historia de la Universidad de Sevilla. Su afición por la astronomía se ha materializado en varias publicaciones, la más representativa, La Guía del Firmamento, editada 7 veces y considerada la Biblia española de los aficionados a la astronomía. Aunque no es astrónomo profesional, tiene una vía en Sevilla llamada Calle Astrónomo José Luis Comellas.
José Luis Comellas es un referente para la mayoría de los astrónomos amateurs de este país y en este congreso además se le va a rendir un precioso homenaje. Profesor, ¿qué se siente al estar aquí delante de un nutridísimo grupo de astrónomos aficionados, profesionales y que todos se reúnan para hacerle a usted un homenaje?
Bueno, pues se siente ante todo pues mucha vergüenza, mucha humildad y la convicción total y profunda de que todo esto es inmerecido. Y aquí la mañana tengo ocasión de explicarlo mejor, pero la verdad es que estoy asombrado. Es algo que no podía imaginar, este cariño, este afecto que veo en todas las caras, en todos los que se me aparecen, en todos los que se me presentan. Me dan la mano, dado, pues no sé, no sé si hay aquí 30 personas, pero he dado por lo menos 300 manos. Y se cuenta de que casi me duelen. Y la verdad es que he encontrado un afecto que... Bueno, es un misterio, un tanto es misterios celestes. No entiendo por qué, porque la gente me estima tanto. No lo comprendo. Mi labor ha sido siempre muy modesta, con aparatos bastante rudimentarios. Lo único que he tenido es constancia, estar observando durante mucho tiempo y muchas cosas. He visto más de 5.000 objetos distintos en el cielo, pero la verdad es que hoy día la astronomía amateur, o aficionada, amadora, porque efectivamente amamos la astronomía, tiene unos medios, una capacidad tecnológica, unas posibilidades que yo no tenía en absoluto con mi viejo refractor.
Profesor, ¿cómo empezó su amor por la astronomía?
Uy, es lejanísimo, un amor lejanísimo. Por eso mi mujer a veces sentía un poco de celos. Da más o menos de los cuatro años. O sea, hace como 81 años, ¿qué os parece? Bueno, la cosa consistió en, bueno, primero, hay que llevar un eclipse de luna a las 3 de la madrugada, no me despertaron y, bueno, era una perra fenomenal. Pero entonces descubrí que el sol empezaba a dar una sombra y cada día, a la misma hora, a las 12, cuando daba el reloj de las 12, en un sitio distinto. Entonces cogí un destornillador de mi padre y fui dando una pequeña muesca en el suelo por cada vez que veía que cambiaba la posición de la sombra. Hubiera salido un analema maravilloso. Pero cuando me dijo, ¡niño! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás estropeando todo el suelo! Bueno, pues ahí nace mi afición con la astronomía. Entonces me quise vengar. Ah, sí, pues me voy a dedicar a ver las estrellas todo lo que pueda.
Y se vengó tanto que escribió la guía del firmamento. ¿También fue por venganza?
No, fue por cariño. Yo creo que mañana voy a explicar cómo todos los que estáis aquí y muchos más colaborasteis en la guía del firmamento. Fue una aventura maravillosa y es una compartición de todas mis observaciones con miles de aficionados.
Profesor, yo creo que ese homenaje es más que merecido, pero todos estaremos mañana para que usted nos dé esa explicación que creo que no le vamos a compartir finalmente. Es un placer también que haya estado en un programa de radio como el Radioscopio dentro de este Congreso Estatal de Astronomía. Para nosotros es usted un invitado de auténtico lujo. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
¿Me va a permitir que le pregunte también a usted? ¿Liga más un astrónomo amateur o uno profesional?
Pues yo diría yo, pues mitad y mitad. Seamos neutrales.
Situación número 4. Divulgación general de la astrofísica.
Pues primero se forma el hidrógeno con su isótopo, el deuterio. Luego los isótopos de helio, o sea, el helio 3, el helio 4 y lo del litio, el litio 7 y el litio 6. También hay algunos inestables como el tritio y el berilio 7 y 8.
Ah, ¿y qué es un isótopo?
¿No te has enterado?
De nada.
Yo te lo explico.
¡El astrónomo amateur!
Y ya el resto de elementos se forman en el corazón de las estrellas, como el carbono que hay en la melanina que te da ese precioso color a los ojos.
¡Qué bonito! ¡Gracias, astrónomo amateur!
¡La madre que te... ¡Maldito astrónomo amateur!
¡No! ¿Qué haces? ¡Espera, que le vas a hacer daño!
¡Espera, espera!
¿Qué?
Tú trabajas en variabilidad estelar, ¿no?
Y en exoplanetas, y en ocultaciones estelares. ¿Y qué? ¿También me lo vas a aplicar a mí?
No, simplemente que tengo una granja de reflectores de 90 centímetros de diámetro con CCD de última generación y tiempo de observación ilimitado.
¡El astrónomo amateur!
¡Oye, oye! ¿Dónde vais? ¡Eh! ¡Astrónomos!
Situación número 5. Siempre tiene más tiempo de observación.
Disclaimer machista. La empresa no se hace responsable del enfoque claramente machista de esta sucesión de episodios supuestamente cómicos. Toda la responsabilidad cae en el autor, que desgraciadamente es un hombre.
Pues Emilio García, estamos llegando como siempre al final del programa, se nos pasa el tiempo muy rápido, va siendo el momento de que pongas el aparato otra vez en la función esta de teletransportación espacial y temporal. Bueno, antes de marcharnos, decir que este programa ha sido posible gracias a la realización técnica de José Miguel Álvarez, por favor un súper aplauso para José Miguel. Y a nuestra cuadra de actores, a los que hemos escuchado hoy con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Tito Ortiz, Laura Nieto y Miguel Abril.
Bueno, y nuestro agradecimiento profundo de verdad a la Red Andaluza de Astronomía, a la RADA, por invitarnos a este Congreso Estatal de Astronomía. Ha sido un auténtico placer y un orgullo formar de parte de un programa, de un congreso que está verdaderamente a una grandísima altura. Muchísimas gracias a todos.
Vámonos al presente.